Alguien que siempre, que nunca le escapa al bulto y que siempre va al frente en términos de declaraciones y no anda con vueltas, y eso nos gusta, es Leandro Santoro, que es diputado de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Leandro, Fernando Piana te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Bien, la verdad es que nosotros siempre decimos que es una etapa de oportunidades esta, las crisis, y una de las oportunidades es para no volver atrás en términos de disección social, y la ciudad de Buenos Aires está inmersa en una disección social que cada vez la brecha se hace más grande, ¿no? Y esto lo ves en los barrios populares, en las villas, en lugares de hacinamiento, y esto pone de manifiesto que los humildes son los que primero pagan.
Sí, porque la desigualdad no es solamente desigualdad de ingreso, también es desigualdad de acceso a los servicios públicos esenciales, desigualdad es a las oportunidades de vida, a la posibilidad de desarrollarse. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires es muy muy loco lo que pasa, porque lo podés ver hasta geográficamente. Y es una situación de mucho contraste. Yo ayer estaba en la Villa 31, que es uno de los barrios populares más humildes de la ciudad, que queda a 7 cuadras, 700 metros, de uno de los barrios más ricos de la ciudad, que es Recoleta. Entonces, esos contrastes también, lamentablemente, generan tensiones sociales, que muchas veces se reproducen en violencia social, en delincuencia, en angustias, en estrés. La desigualdad termina generando un modelo de vida que no le sirve a nadie, no le sirve obviamente ni al pobre ni al rico, porque el pobre obviamente tiene siempre la sensación de la frustración permanente, de no poder alcanzar los objetivos que la sociedad de consumo premia, y el rico, por otro lado, tiene la sensación de que se lo quiere solamente por lo que tiene, que la sociedad es una amenaza para él y que en cualquier momento le pueden arrebatar lo que consiguió. Entonces, estas desigualdades tienen infinita cantidad de traumas que se expresan en la vida cotidiana y que obviamente hacen que, por ejemplo, en momentos como este la angustia sea mayor. Todo esto en la ciudad de Buenos Aires se ve con un contraste enorme.
Coincidís en nosotros recordábamos, parece que fue hace un par de años, pero en realidad fue hace un par de meses no más, cuando asumía el presidente de la Nación y en sus dos primeros discursos grandes, el de Asunción y el de la Asamblea Legislativa, pone el orden, creemos, hacia futuro donde hay que ponerlo, que es primero hay que mirar los vulnerables, los humildes, los trabajadores, las trabajadoras, los desocupados. Y en ese sentido se da una buena oportunidad como para dar vuelta esa ecuación en medio de una deuda astronómica. Pero la ciudad de Buenos Aires condensa como una lupa esa tierra que fue de oportunidades, porque la migración interna la constituyó en una ciudad poderosa en la primera parte del peronismo, e incluso con ciertos ribetes de futuro progresivo, y la misma burguesía fue la que la fue deshaciendo en un sur totalmente olvidado, que hoy tenemos, hoy ya en la actualidad tenemos 2000 y pico de casos de dengue, una ciudad abandonada en términos, una parte de la ciudad abandonada en términos de asistencia sanitaria por el gobierno de la ciudad. ¿De qué forma se puede evolucionar en términos nacionales para una ciudad que siempre estuvo, lo mismo que en las últimas elecciones se notó también en Córdoba Capital, siempre estuvo peleada con el universo nacional?
Bueno, la ciudad de Buenos Aires no es que está peleada con el universo nacional. La ciudad de Buenos Aires lo que es también la cuna del PRO y de los valores del PRO. El PRO construyó su relato sobre la lógica de la meritocracia, la desigualdad deseada. Sí, como decís vos, me parece que también esos contrastes se dan, pero también es cierto que la ciudad de Buenos Aires fue resistencia de procesos muy interesantes. Parece que nosotros lo que necesitamos acá, los porteños, cuando digo nosotros, lo que necesitamos acá es aumentar los niveles de sensibilidad social y de empatía, para poder identificarse con el otro y para, lamentablemente, para romper con la trampa de la desigualdad. Si lo logramos hacer, me parece que tenemos incluso oportunidades electorales, pero la cuestión electoral en la ciudad de Buenos Aires es absolutamente subsidiaria. Acá lo que hay que hacer es militar un sistema de creencias distinto para poder garantizar mayores cuotas de igualdad. O sea, los cambios se producen solamente cuando cambian los valores, las creencias de las sociedades. Bien. Si vos crees, por ejemplo, que lo que conseguís lo conseguís solamente por tu esfuerzo individual, o si crees, por ejemplo, que el que pierde en el sistema, el que pobre, el desvalido, el desposeído, pierde porque se lo merece. Y bueno, es difícil después construir un sistema de convivencia deseable, ¿no? Justo. Siempre la batalla es cultural, en todo caso.
Diputado Fernando, que... ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero me llamo, diputado. ¿Cómo avanza...?
No terminé.
Ah, perdón, sí, lo escucho. Disculpe.
Entonces te decía que si uno tiene... No, pues es muy importante terminar las ideas. Si uno tiene esa claridad, puede ordenar la acción política y también la acción cultural. A veces lo que sucede es que la acción política, digamos, es muy espontánea, es muy esporádica, muy impulsiva, de la misma manera que la acción cultural. Entonces la gente nuestra tiene la sensación de que hay mucho esfuerzo y poco resultado. Pero la acción política se construye con método, y si no hay método, digamos, podés esforzarte mucho, pero no vas a ningún lado. Bueno, dígame.
Sí, ahí, diputado, le quería preguntar justamente que tiene que ver con ideas, con las ideas que usted está desarrollando. Y la pregunta es por el tema de los negociados y los negocios que suelen girar en torno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente sobre el tema de los barbijos y los 3.000 pesos que salieron cada uno de los barbijos que compró el gobierno de la ciudad a Green Salud. ¿Cómo avanza esa investigación? Esto obviamente tiene que ver con lo que usted estaba desarrollando recién, Santoro, en torno de los valores en la ciudad.
Sí, a ver, los negocios históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, entre comillas, los negocios, ¿no?, de un sector del gobierno, fueron los negocios inmobiliarios, negocios súper millonarios. A mí cuando apareció la noticia de los barbijos me pareció que era una fake news. Pensé que era imposible, digamos, que se pusieran a robar con esto en medio de una pandemia, porque era un agravante enorme. Sin embargo, después apareció que sí, que efectivamente los barbijos estaban con sobreprecios y estaban vencidos. Pero también pasó hace muy poco tiempo que compraron vagones al Metro de Madrid, los compraron con asbesto para el subterráneo de Buenos Aires. La situación también absolutamente delirante, porque todavía hoy los trenes de la Ciudad de Buenos Aires tienen asbesto, que es una sustancia cancerígena, y pareció a nadie importarle. Y también se compraron test de PCR, que son esos test de PCR que ha denunciado Juan Amorín, donde aparentemente el vendedor, es Miki Caputo, y ahí obviamente hay sospecha de negocio. Y podemos ir por infinidad de lugares. O sea, lo que ocurre con la red es que tiene un blindaje mediático enorme, y es muy difícil que la sociedad tome conciencia y se indigne con lo que va pasando, pero la verdad que viene pasando hace mucho tiempo. O sea, son los negocios inmobiliarios, es la compra de barbijos, es la contratación de hoteles, donde se le ha contratado el hotel, por ejemplo, a una sociedad que integra y que dirige la hermana de Larreta. Podemos seguir hasta el infinito, digamos, ¿no? Ahora la presentación de una ley que se quiere tratar este jueves, que es la ley de emergencia económica, que faculta al Ejecutivo a despedir gente y a pagar salarios en cuota. Pero fíjate que en cualquier otro distrito del mundo esto sería un escándalo, y sin embargo la mayoría de la gente, como menos la que está escuchando acá, se va a enterar por mí. Esto habla también de un blindaje mediático que facilita todo este tipo de cosas que preguntaba vos recién.
Bueno, el otro día hablábamos, diputado, que la hermana de Larreta es socia de Ignacio Sáenz Valiente, que es el propietario de la empresa que vendió los barbijos. Ignacio Sáenz Valiente es el vicepresidente de Cablevisión y uno de los directivos de Telecom, hablando de esta protección mediática a la cual usted hace referencia.
Sí, pero es en todos los canales, inclusive en canales que no son, digamos, del grupo Clarín. Es una vergüenza.
Sí, y es muy interesante también, me quedé mucho pensando en esto que decías de estos tiempos históricos que nos salvan a nosotros mismos, ¿no? Porque los tiempos de cambio cultural son siempre más largos que los tiempos electorales, que son medibles o mensurables, y los tiempos históricos y de cambios culturales son más largos. Y ahí estamos pagando una decisión que tomamos en 2015 como sociedad de cortar un proceso de ascenso y un proceso, digamos, de afirmación del Estado, ¿no?
¿En qué te quedaste pensando? No,
justamente en eso, en que hay que hacer un trabajo también hacia adentro de las fuerzas que por ahí propugnan un Estado fuerte, un Estado distributivo, etcétera, porque tampoco hay convencimiento de esto, ¿no? Hay un apuro muchas veces por la política que no se condice con los tiempos electorales, ¿no? Y que exigen el cuerpo y exigen una cantidad de esfuerzos mayores.
Es un problema mundial. La clase de los paradigmas ideológicos están debilitados en términos de sus contenidos y de ideas, no de valores, pero sí de ideas. Creo que la izquierda, a definirlo de alguna manera mundial, tiene muy claro cuáles son los valores por los cuales pelea, pero no sé si tiene tan claro cuáles son las ideas por las cuales pelea. A diferencia de la derecha, que tiene valores claros e ideas claras, ¿no? Son ideas que yo no comparto, que creo que no conducen a una sociedad justa, pero que se expresan incluso en políticas públicas muy concretas. O sea, vos lo escuchás acercar y te das cuenta que hay una sincronía perfecta entre los valores de la sociedad que él defiende,
sí,
las ideas que tiene y las políticas que propone. Son todas nefastas, ¿no?
Pero sí, sí,
son coherentes.
Sí.
Nosotros me parece que tenemos un sistema mucho más difuso de articulación entre valores, ideas y política. Y eso requiere, obviamente, digamos, la profesionalización también en la construcción del discurso y la profesionalización en la construcción de la planificación política. Lo que decías vos me parece interesante en términos de que expresa también una parte de todo esto. O sea, un estado social, un estado de bienestar, es el que protege a su gente, pero también se necesita un estado desarrollista, un estado neodesarrollista, que proponga, digamos, un paradigma económico alternativo para que la producción de la riqueza y la redistribución del excedente tengan... estén sostenidos sobre ideas distintas y sobre valores distintos, porque es ahí donde nace la desigualdad. La desigualdad no nace solamente en la distribución, sino en el modelo de sociedad que vos vas produciendo, en la reproducción material de la sociedad.
Claro.
Es un debate para otro momento.
Lindo tema. Gracias, de verdad, por estos minutos con la radio pública.
Ahora yo sigo durmiendo.
Chao, chao. Leandro Santoro es diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, dejó una cantidad de puertas.